Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días. Hoy es 23, a la madre, qué rápido. 23 de enero. Estamos en el Watchtower de la Libertad, aquí en la Libertópolis por la mañana en la 102.1 FM y por todas las redes sociales como @Libertópolis o como Libertópolis.com. Estamos muy agradecidos de poder estar con ustedes. Hoy, pues pareciera ser que quiere amanecer más temprano, o sea, empezamos a ver, hay menos nublado posiblemente, Juan Carlos, y estamos viendo que la aurora de la mañana viene en camino. No he visto cómo era el pronóstico del amanecer. Lo que sí es que, como nos dimos cuenta anteriormente, en los días pasados estaba amaneciendo todos los días a las 6:30. Hoy también salía el sol a las 6:30 y el atardecer a las 17:56. O sea, lo que ha estado atrasándose es la puesta del sol, pero la salida del sol en la mañana, la aurora de la mañana, sigue siendo a las 6:30 de la mañana. Pues muy contentos de poder estar con ustedes ahora cuando son las 6:10 de la mañana y podemos compartir con ustedes los principales titulares de los medios escritos, ¿verdad? Por supuesto que hay otros medios, pero pues nosotros destacamos los medios escritos en este momento. Y bueno, pues entre los medios escritos tenemos al diario Nuestro Diario, que hoy pues nos tiene en la portada principal, la foto principal. Como ustedes saben, Nuestro Diario es un diario que incluye muchísima fotografía. La portada principal dice: peleas por trasladar migrantes en la zona 18. Pilotos de transurbano, fíjese usted, transurbano, y lo hago mención porque supuestamente usted no se puede subir al transurbano si no tiene tarjeta. Entonces están los pilotos de transurbano y taxis pirata disputan el negocio de transportar indocumentados de varias nacionalidades por la ciudad. Cobran entre 50 quetzales y 300 quetzales por transportar a los indocumentados. Entonces, bueno, pues ni modo, con razón, ahí sí no importa si no hay tarjeta, porque, a mí me ha pasado que alguna vez necesité algún transurbano y como no tenía tarjeta, no me podía subir, ¿verdad? Es la estupidez esa de no dejar una opción para poderla arreglar de otra manera. En ese negociazo que se hicieron en el tiempo de la UNE, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda usted de quiénes estaban involucrados? Bueno, ahí se recuerda, por favor. Estaba involucrada toda la cúpula del gobierno de la UNE, Gustavo Alejos, Sandra Torres, Alberto Fuentes Knight, ahí sin fin de los miembros de ese entonces, y de un negocio que encima de todo pues no solucionó los problemas, porque como decía algún presidente, y no era un presidente guatemalteco, como decía algún presidente, pues qué importa si hay corrupción, si de todos modos dejan la carretera, que conste, no estoy diciendo que fue un guatemalteco, fue otro presidente de otro país. Y bueno, en esa situación, diciendo que no importaba con tal de que dejaran la carretera, pero aquí, o sea, ni la carretera dejan, ni los buses dejaron los transurbanos, terrible. Bueno, entonces esa es la noticia principal, ni modo, entre 50 y 300 quetzales por atravesar la ciudad. En otra de las noticias está que en la capital, bueno, en la zona 1, pero esto es en Torre Tribunales, absuelven a exdirectora de la Policía Nacional Civil en caso de ejecuciones extrajudiciales. Este es el caso de la señora Marlene Blanco La Pola, la hermana del diputado Orlando Blanco La Pola, quien también fuera secretario de la Paz en el gobierno de la UNE. Dice que quedó absuelta la acusación de ejecución extrajudicial y asociación ilícita que hizo el Ministerio Público, caso que la mantuvo ligada a proceso penal durante 12 años. Hace muy poquito pues habían pedido casi que cadena perpetua, 50 años, y en este caso dice, gracias a Dios que mi inocencia fue demostrada, dice ella sollozando. La fiscalía, aquí está, mire, la fiscalía había solicitado 81 años de prisión, y esto, la verdad es que es un asunto medio complejo, ¿no? ¿Por qué complejo? Porque ¿cómo va a ser eso que el Ministerio Público esté pidiendo 81 años y otra vez pasa esta situación de que lo más importante pareciera ser que pide 81 años como que esas fueran las pruebas suficientes para condenar a alguien? O sea, en vez de estarse, o sea, preferiblemente que pidan 20 años, pero que esté el caso bien preparado y que tenga suficiente evidencias para condenar, y no que pidan 81 años sin ninguna evidencia. Pareciera ser que todo es mediático, ¿no? Lo importante era pedir 81 años de cárcel para que saliera el otro día. En vez de pedir 20 años, por ejemplo, un ejemplo, no estoy diciendo cuál es la cantidad exacta, pero que tengan las evidencias, que prueben la culpabilidad, porque esta señora pues, pasó 12 años en privada de libertad. Y bueno, también dice que estuvieron ahí los exagentes a quien se les condenó 75 años por ejecución extrajudicial de 3 personas. Uno es Martín García Hernández, el otro es Lino García, por 25 años por una ejecución extrajudicial, y en otro caso se les absolvió. Entonces, el Tribunal de Mayor Riesgo B consideró que no hay pruebas suficientes para condenar a la señora Blanco La Pola, y en su lugar ordenó que el Ministerio Público investigue al testigo y al colaborador eficaz del caso, pues se considera que se contradijo en ciertos hechos. Esto fue por el asesinato de 3 personas en 2009. Las víctimas estaban vinculadas a una red criminal y, si no me recuerdo mal, era una red de la zona 3, de allá por el barrio El Gallito. Esas son las cosas que tenemos. Y en nuestro diario también dice, asesinan a gringo, así es el titular. Y dice, y a su jardinero cuando iban a realizar compras. Mire, qué pena que tengamos una persona asesinada. Tenemos otros casos, pues un hombre se salva de ser vapuleado porque había intentado secuestrar un niño. En otro caso, qué pena, en Moyuta, dice, la invita a una gaseosa y en el camino la mata, ¿sí? La dama aceptó ir a una tienda por una gaseosa, lo cual le costó la vida. Fue asesinada a balazos por un hombre que llegó a traerla hasta la puerta de su casa. Imagínese usted. Y dejó a 2 niños de 3 y de 4 años en la orfandad. Qué horrible. Qué terrible, de veras. Y después de eso también tenemos, estaba viendo lo del gringo. Matones simulaban buscar dirección. Dice, patrón y empleado mueren baleados. Esto fue aquí en Guatemala, en Fraijanes, cuando caminaba para realizar unas compras para su jardín. El señor Loni Pérez Tapia, de 58 años, fue asesinado, y el jardinero que lo acompañaba también fue baleado y murió al entrar a la al hospital Roosevelt. Terrible noticias. Una serie de noticias de crímenes. Y después también en Guatemala dice, regreso a clases y carros con desperfectos aumentan el tránsito en la ciudad. Por supuesto, pues el tema del regreso a clases siempre nos dice esta cantidad. Hay mucha gente que le echa la culpa a los buses, pero usted recuérdese que los buses pues trasladan una cantidad grande de personas por un solo espacio. Aquí el tema es que también salen muchos carros el día porque hay mucha gente que no usa el transporte público. Y solo para que usted sepa, en algunos países le dan un premio a los papás que mandan a sus hijos en bus, porque de esa manera pues hay menos vehículos transitando. Y si usted se da cuenta, en muchos lugares los papás, mamás, se quedan afuera de los colegios esperando o hacen largas filas, y lo que sucede también es que muchos pues ni modo, les queda el colegio en el camino y aprovechan esa situación para no pagar un bus. Pero como le digo, en muchos lugares lo que hacen es que hay un incentivo para que, de parte de la municipalidad, que les paga a los padres una cierta cantidad del bus, sí, por ejemplo, un incentivo que va, un subsidio que no va a la oferta, sino que va a la demanda, y en este caso lo que hace es que cuando usted le paga el, eso al papá, lo que logra es que no saque su vehículo a la misma hora que todos los demás y que no haga más, más tráfico, ¿verdad? Bueno, después por el otro lado tenemos en el diario Prensa Libre, dice, cantidad de alumnos en colegios se reduce. Mire esto, esto sí es una noticia que nos debe, pues, nos debe preocupar, debe ser una noticia que debemos analizar. Dice, caída en, van entre 15 y 9.3% según un nivel. En 2023 solo primaria crece. Eso no, nos está hablando acerca de la cantidad de niños que están abandonando. Podríamos ver, bueno, vamos a ahondar en esa noticia, creo que es importante. Esa es la noticia o la principal del diario Prensa Libre. En la, por, la, por la foto de portada de Prensa Libre dice, taxis piratas atacan a venezolanos en transurbano. Y justamente es la misma foto, bueno, no la misma foto, pero la mismo, el mismo bus que salió en nuestro diario. Y tiene pues las los vídeos estallados, pues se nota que le tiraron piedras y bueno, qué preocupante esta situación. Que porque en este caso no es, y no estoy diciendo que eso haya que hacer, por favor no vaya a malinterpretar, no es esas ideas de locura de, contra los migrantes, sino que este es un problema entre aquellos que se llevan el pasaje, ¿verdad? O sea, es un asunto de pelea de pasajes. No es que estén, no estoy en contra de la migración, al contrario, estoy a favor de una migración de puertas abiertas completas, donde usted pueda vivir en el lugar donde a usted le convenga. Por otro lado, tenemos una, las otros titulares, dice Bukele aboga por voto para él y sus diputados. O sea, él ya está en plena campaña, como ustedes saben, ahí Bukele está intentando la reelección luego de la modificación o de este fallo que se dio en la máxima corte de El Salvador, donde se le permitió la reelección. Pero mientras realiza la campaña, le ha pedido permiso para ausentarse de sus labores y alguien más estaba ocupando su lugar, ¿sí? Pero entonces él está en plena campaña electoral. En asuntos, dice, de Guatemala, transparencia, gobierno anuncia más auditorías. También tenemos otro titular que dice, guatemaltecos se disputan la vicepresidencia y una secretaría en el Parlacén. Fíjese usted, no les basta con que como diría por ahí, ¿para qué sirve el Paracén? Sí, no sirve para nada. Ay, mire la cara de Juan Carlos. Ay, le quiero recordar que para el Parlacén, por dos veces, ha ganado el voto nulo. ¿Sí? O sea, eso debería darle un mensaje claro a las autoridades, tanto del país, o sea, al Congreso de la República, la Presidencia, así como a los que están dentro del Parlacén, para ver cómo hacen, ¿verdad? Que esta cosa, si no quieren que desaparezca, pues que se note el trabajo, que hagan algo que valga la pena para la población. Por el momento no hacen nada, o sea, no sirve para absolutamente nada. Y por el otro lado, pues también el gobierno de la República debería estar pensando cómo hacer algunos cambios importantes junto con los países que pertenecen al Parlacén y encontrar alguna solución de ese tipo. Bueno, pues eso es lo que tenemos también. Y en más empleo formal, dice 70 mil nuevos afiliados reporta el ICS durante 2023. Esta pues creo que es una buena noticia. Yo la única pregunta que tendría acerca de eso, ¿en dónde es que estamos? Estamos en la de los 70 mil afiliados. Yo lo único que preguntaría es cuántos de esos son del sector privado y cuántos son del sector público. Porque dice que al cierre de 2023 el ICS reporta 1,546,965 afiliados cotizantes, lo cual incrementó más o menos el 4.75%. O sea, si usted se da cuenta, 550,000 afiliados de una población de 17 millones de guatemaltecos, donde, hagamos numeritos rápidos, digamos que la mitad es mayor de 18 años, estamos hablando de ya la matemática me está fallando, mire usted, son 8.5 millones y de 8.5 millones que serían los mayores de edad, solamente 500 mil están cotizando en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Después usted piense diferentes cosas, de esos 8 millones y medio, posiblemente haya unos 1.5 millones que están fuera del país, o sea, mayores de edad que están fuera del país por migración. Tal vez 500.000 son menores de edad. Bueno, no, porque esos ya los habíamos contado entre los 8 millones. Entonces, nos quedamos con 7 millones. De esos 7 millones, haga usted de caso que muchos no pueden cotizar en el ICSS porque son personas que trabajan por cuenta propia, como por ejemplo un médico, un abogado, que está pues en su propio bufete, en su propia sección profesional, y algunos otros que están en contratos que no pueden cotizar en el ICSS. Bueno, bájale usted, tal vez 1.5 millones, estaríamos hablando de 5.5 millones. Pero de esos 5, que también no es por nada, pero en otros países esas personas pueden cotizar en el ICSS y hacer pues su pensión de forma voluntaria, que ahí está todo, ¿no? No de forma obligatoria, sino de forma voluntaria. Y de esos 5.5 millones, solamente 500.000 están cotizando en el ICSS. Eso nos dice pues que el empleo formal en Guatemala es dista de ser suficiente, y ese tal vez es uno de los máximos problemas. Sería uno de los datos que tendríamos que revisar, es que que los datos sean, nos puedan decir cuántos fueron del sector público y cuántos son del sector privado. Porque lo que sucede muchas veces en los años electorales es que se incrementa la carga porque todos los alcaldes, los 340 alcaldes y también el gobierno central, el legislativo, etcétera, tienden a tener más personal para pues ganar votos, para que todas estas personas estén agradecidas y voten por por los funcionarios de turno, los reelijan en muchos de los casos o trabajen en la campaña a favor de ellos. Pues también en esta noticia del ICSS, que suena muy importante, fíjese usted, nos dice que el 20% de las personas están en el famoso EMA, que es el plan de enfermedad, maternidad y accidentes. O sea, la cobertura de la población total, 20% de la población está en el EMA. De la PEA, que es la población económicamente activa, apenas el 23.2%. Y con la población económicamente activa formal, el 79.7%. Sí se nota un incremento desde 2020, después de que estuvo la baja en la pandemia, que estuvo alrededor de 1.250.000 hasta 1.550.000. O sea, hay 300.000 personas más cotizando en el ICSS. Otra vez, esperemos que esos 300.000 no estén únicamente en el sector público. Después le digo aquí, hablando de la deuda que tiene el incumplimiento del pago del Estado de Guatemala ante el ICSS, al diciembre de 2021 se registraba en 57.916.5 millones. En el 2022 llegó a 62.997.5. Se lo voy a redondear, ya sé que 2.5 millones es un montón para usted y para mí, pero son 63.000 millones de deuda al 2022. Dice, el dato de ese rubro ya no se incluye en el informe de la actualización mensual del ICSS correspondiente a 2023. O sea, encima de todo no nos están dando. Flamenco dijo que la deuda del Estado en la actualidad es de 45.000 millones, refiriéndose al dato del aporte que como Estado debe pagar al ICSS, pero dijo no contar con el dato de lo que adeuda como patrón. O sea, por si usted no sabía, o sea, ¿por qué esos 45.000 millones? 45.000 millones de quetzales es lo que le adeuda de la cuota del Estado, no como patrón. Y le voy a explicar por qué. Porque este es un asunto que muchas veces nos hace confusión. Hay gente que dice que el patrono, que el Estado como patrono no paga el ICSS. Y esto sería entonces la diferencia entre los 62.000 y los 45.000. Estamos hablando de 17.000 millones que debe como patrono. Pero los 45.000 millones es una deuda que nunca ha pagado el estado, y es porque a alguien se le ocurrió, a uno de esos genios de la economía y de las finanzas, se le ocurrió que la cuota del ICS se iba a dividir en tres partes. Una que iba a pagar el empleado, o sea, un 25% del empleado, un 50% del patrono y un 25% del Estado. Ahora, mire la locura y la tontería acerca de esta forma. En realidad, ese 25% que paga el empleado y el 50% que paga el patrono, lo paga el empleado. Porque si no existiera cuota de seguridad social, o sea, los precios de los salarios subirían. Ahora, no suben porque el empleador tiene que pagar esos dos datos. O sea, tiene que pagar la cuota patronal y le tiene que descontar al empleado la cuota laboral, que también, o sea, como la recoge, nunca se la da al empleado. No es que el empleado venga y agarre de su dinero con su chequera a una transferencia para pagar el ICS, sino que la paga el patrono. Entonces, ese 75% de la cuota la paga el patrono, que podría decirse es la cuota que el empleado debería poder recibir en un mercado abierto donde no esté esa obligación. Y por el otro lado, ese 25% que del Estado, o sea, no sé a quién se le ocurrió, entendiendo que posiblemente el Estado iba a generar riqueza en algún lado, y eso no sucede. Los únicos ingresos que tiene el Estado son por los tributos que nosotros mismos damos. Entonces, esa cuota de esos 45,000 millones que debe el Estado nunca han sido pagados. Ahora, ¿por qué es importante estos 45,000 millones? Porque cuando nosotros hablamos acerca de las finanzas del Estado y de cuán endeudado está el Estado de Guatemala, ¿sí? Muy pocas veces se habla acerca de estos 45,000 millones y de otro dato importante, lo que el Estado de Guatemala le debe al Banco de Guatemala. Entonces, de tal manera estamos hablando que a la deuda que tiene el Estado de Guatemala hay que sumarle estos datos, estos 62,000 millones que le debe al ICS, más lo que le debe al Banco de Guatemala. Y ahí resulta que ya no debemos tampoco, que ya no somos un país pocamente endeudado. O sea, me logro explicar, se están haciendo la brocha, se están haciendo los locos con la deuda que le tiene al ICS para ponerlo en las cuentas de lo que debe el Estado. Y por ahí resultó un loco hace poquito, no me recuerdo quién de los ministros, no me recuerdo si fue el ministro que ahora es el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Richi, diciendo que para pagar esa deuda había que poner un impuesto específico porque eso era lo que decía la ley, malinterpretando completamente lo que dice la ley, o sea, que era un impuesto específico. Entonces, si el Estado, para pagar esa cuota, tiene que ponerle un impuesto a usted y a mí, ¿sí? Para que se pague esa deuda. Entonces, imagínense, mejor se lo descontara el patrono o mejor se lo descontaran de una vez. O sea, peor es que se vaya vía Estado hacia el ICS, que no sabemos si va a llegar. Entonces, ahí están esas grandes perversiones acerca de leyes equivocadas. Porque para mí, otra vez, ¿verdad? El seguro social debería ser un asunto donde usted libremente pueda escoger en qué seguro privado tener, a dónde, qué médico ir, etcétera. Pero bueno, o sea, si usted creía, o sea, datos importantes, ¿no? 62,000 millones. ¿Cuántos eran? 63 dijimos, ¿verdad? 62,997.5 millones. No se le olvide ese dato. Eso es lo que el Estado le debe al ICS. Bueno, tenemos esos datos y le quiero hablar acerca de algunos otros datos que vemos en o que el presidente del Congreso ayer también decía. Neri Ramos de Segura dice, escucharán a países amigos y aliados. No entiendo para qué el Congreso tiene que escuchar a los países y amigos y aliados, pero bueno, hoy muy importante una noticia internacional. Hoy estamos con las primarias en los Estados Unidos. Las primarias son este momento en que los dos partidos más fuertes, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, los candidatos son escogidos en cada estado para ver quién les va a representar globalmente. En los Estados Unidos, como usted sabe, hay diferentes las elecciones se hacen por colegio electoral, no es un voto directo en las elecciones que se dan en noviembre, pero eso también es un reflejo de cómo se dan las primarias. En las primarias, en la mayoría de los estados, ya no en todos, usted el candidato ganador toma a todos los electores. Entonces ya tuvimos primarias en Iowa la semana pasada, donde ganó el expresidente Donald Trump, el gobernador Ron DeSantis quedó en segundo lugar con 25%, y la exgobernadora y exembajadora Nikki Haley quedó en tercer lugar. Pues el gobernador Ron DeSantis salió de la carrera y ahora es una carrera básicamente de dos, donde está el expresidente Donald Trump y la exgobernadora y exembajadora Nikki Haley. Pues ya se están dando las votaciones y en los noticieros estadounidenses usted podrá encontrar mucha información casi solo centrada en esta carrera por la presidencia. Muchos dicen que si hoy gana el presidente Donald Trump, que es casi seguro que va a ganar, va a ir Nikki Haley se retirará de la contienda. Bueno, eso está por verse. Si es que así sucede, muchas veces se van porque ya no tienen plata con que seguirse financiando. Pero otras personas dicen que si queda en algún buen lugar, pues va a continuar con la pelea. Bueno, tenemos otras noticias, pero vamos a un corte y seguimos después reflexionando acerca de las noticias que tenemos para hoy.
Libertópolis.com.
Tengo aquí una noticia que de veras es sumamente preocupante. Es acerca de de cómo ha caído la matrícula de niños inscritos. Y pues aquí primero nos recuerda de los niños inscritos en preprimaria. Dice que no hemos llegado, que no se ha recuperado los niveles prepandemia, es decir, todavía no se ha llegado a los números de inicios de 2020. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estimaba que en 2023 cerca de 2.7 millones de niños y adolescentes se encontraban en esa condición, o sea, en edad escolar. Y de las cosas importantes, dice que en 2020, para la pandemia, los colegios privados llegaron a reportar que en el primer año de pandemia 4 de cada 10 estudiantes abandonaron las aulas de los colegios privados. Entiendo que es preprimaria, sí, pero sí es el 40%, ¿no? O sea, si asusta, pues. De tener 95.859 niños matriculados, llegaron a tener solamente en el 2021 60.124. Y podemos entender que muchos padres que se encontraban en casa y que no estaban trabajando, pues por todos los factores, ¿no? Por el factor salud, pues no mandas a los niños, sobre todo los chiquitos, no los mandas a la escuela, al colegio, y tampoco y aprovechando que factores de salud, pero también por factores económicos, ¿no? Porque
sí,
porque estás desempleado. Uh-huh. Y estás posiblemente en una situación de recorte de gastos, entonces uno de los gastos es la educación preprimaria, que tiene un impacto importante porque en esas adquieres todas esas habilidades de motricidad y de relación espacial, que son muy importantes para después, ¿no? O sea, alguien dice, sí, pero es que no va a aprender a sumar, no va a aprender a leer. No, claro que no es para eso. Es para obtener todas estas otras competencias que son importantes para la vida.
Y creo que ahí, José Carlos, un tema muy importante entra, que si estamos hablando que la causa principal, o se le atribuye que la causa principal sea el tema económico, incide toda la política económica del país.
Claro.
Incide todo, claro. El gastar más, incide el decir vamos a cambiar las leyes, vamos a revisar toda esa falta de certeza jurídica. Y van a decir, ¿y eso a mí qué? Si yo no tengo empresa, pero trabajo para alguna.
Claro.
O le proveo a alguna empresa. Entonces, el hecho de que pueda haber actividad económica incide hasta en estos puntos.
Por
incide
supuesto.
En cuanto a que aquí yo me pregunto, imagínate que cuántos negocios y cuántas empresas, porque Bastiat decía lo que se ve y lo que no se ve,
sí,
de una ley, y cuántas cosas, cuántas empresas han dejado de funcionar, cuántas empresas han dejado de operar. Me imagino que tal vez en menor grado y tal vez mucho menor grado, lo primero, o al menos yo lo que pensé, fue en los niños migrantes.
También. ¿Por qué pensaste en los niños migrantes?
Porque conozco historias de cerca donde padres que han migrado se han llevado a sus hijos.
Sí, y te los terminas llevando porque también crees que va a haber un mejor futuro para ellos en otro lado.
Ajá, y te arriesgas porque
claro,
vas con ellos.
Claro, horrible.
Es horrible.
O sea, yo cuando hemos hablado, y tú conoces este caso, cuando hemos hablado de esta joven que se llevó a su hija, creo que de 6 años, cuando uno habla del dilema de esta dama, o sea, si hablamos de un hombre y una mujer migrando a través de México, sabiendo los riesgos que va a correr en esta última parte del recorrido en el norte de México, y no estamos denigrando a México de ninguna manera, sino que es la realidad. Sí, es lo que hay. Entonces, entendiendo que muchas de estas mujeres sufren vejámenes importantes. Entonces, cuando uno dice hombre y mujer, ya sabemos, los hombres también los maltratan, pero cuando uno compara hombre y mujer, uno dice, a la madre. Uno se preocupa, ¿no? Sobre todo si es una dama que tiene hijos, que ha dejado hijos. Pero encima, cuando uno cuenta la historia y uno dice, y se llevó a su hija de 6 años, la gente se le pone la piel de gallina, ¿no? O sea, y chinita, como dicen algunos, y como que te vas sumando, pero tú dices, ¿cuál será el nivel de desesperación de algunas personas que toman el riesgo y toman el riesgo para sus hijos pequeños? O sea, sí, ¿verdad? O sea, porque como tú dices...
Y al final caemos en lo mismo, porque
también... El problema de no poder crear riqueza.
Ajá. Sí. Y entonces, no, y llegamos, no crear riqueza, pero además también saber que la velocidad de la creación de riqueza también es tan baja. O sea, todavía no tenemos empleos mejor pagados porque no hay mayor inversión de capital, porque tenemos una educación como la que tenemos,
claro,
por muchas cosas. Seguimos cayendo en el en tema económico, ¿verdad?
Sí, yo creo que ese es un tema que tenemos que entrarle más. No,
fíjate,
dice 12% se reduce en inscripción de niños en primaria, 9% se reduce en nivel básico y 15% se redujo en diversificado. En nivel primaria hay un aumento, pero que no es significativo. O sea, no da los niveles de la población. Es decir, está teniendo menos cobertura. Bueno, impresionante. Esto sí me dejó impresionado. ¿Sí?
Y por otro lado, pues también el tema que la cobertura también de los colegios. Aquí estamos hablando de escuelas privadas.
Sí,
y también privados. Pero imagínate los que regresan a los públicos y que regresaron sin infraestructura después de tanto tiempo, donde seguimos y se le sigue apostando que el dinero debe ir a la oferta y no a la demanda.
Claro.
Que el dinero se le debe dar al político, al burócrata, al sindicalista, y no se le tiene que dar al padre para que decida dónde su hijo va a estudiar.
Estoy tratando de los males el menos dañino.
Estoy buscando el mal menor, y para mí el mal menor en este sentido es el pasar el dinero que ya me quitan.
Correcto.
A dárselo a los padres de familia para que ellos decidan. Para mí lo ideal es que no nos quiten dinero.
Exacto, pero y yo creo que esa es una parte importante, ¿no? Porque muchas veces se ha hablado acerca de lo que... porque dicen, bueno, más impuestos y que toda la educación sea pública. No, mire, perdone, pero
o sea, que sea igual como la que está... O sea, solo métele más dinero al chiquero.
Sí, exactamente. Entonces sigues metiéndole dinero a algo que no sirve, algo que está...
Le vamos a poner, ¿qué? ¿Tierra abonada? Porque ya no es tierra cualquiera. Tiene que ser tierra abonada o tierra de los montes que te guste, de los montes suizos, qué sé yo.
Yo qué sé, solo por poner nombres cualquiera.
Sí, por poner rimbombantes, pero sigue siendo un chiquero.
Exactamente.
Y le seguimos metiendo dinero al chiquero.
Ahora, ¿cuál es lo que María Dolores ha estado, y estamos de acuerdo completamente, lo que está diciendo es que en lugar de darle dinero al Estado a través del Ministerio de Educación, usted pueda recibir, usted que es papá, o sea, y tiene a sus hijos en edad escolar, y posiblemente, bueno, me voy a quedar ahí, no voy a dar ideas para no incrementar este relajo. Bueno, la Universidad de San Carlos recibe el 5% del presupuesto ordinario.
Imagínate, ¿sí? Que entonces, se lo das al estudiante
para escoger, o en el caso de los
niños.
¿Y entre ellas
que esté la USAC?
Sí, en los niños y adolescentes, o sea, le vas a dar el dinero a los papás para que escojan en dónde va a ir. O sea, es lo que llamamos el cheque voucher. O, pues, uh-huh. Sí, es ese. Por eso decimos darle dinero a la demanda y no a la oferta. Entonces, te dan ese cheque como papá y tú decides a dónde lo vas a llevar, ¿sí? Yo creo que esa es una solución que de veras ayuda, primero que todo, a que tú escojas en dónde van a estar mejor educados tus hijos, dónde van a estar más seguros, dónde van a estar más protegidos, pero además una competencia sana.
Y te aseguro que empiezan a salir los rankings y empiezan a ver empresas que van a certificar a las escuelas, y entonces vas a ver cuáles tienen mayor demanda, cuáles tienen menos demanda.
Fíjate que un amigo, me acabo de escribir con él, fue su cumpleaños, entonces me escribo con él y le digo, mira, feliz cumpleaños, no sé qué, y tengo algunos años de no verlo, pero me dice, mira, mi hijo está en virtual. ¿Y qué escogió? Uno de estos colegios que tienen muy buen ranking, pero que no le queda cerca de su casa, ¿sí? Entonces, este colegio tiene una forma virtual, uh-huh. ¿Sí? Y pues inscriben al niño de forma virtual y ahí está estudiando en casa de forma virtual en un colegio top, uno de esos 10 que quedaron entre los mejor calificados a nivel nacional. O sea, claro, ese es su dinero, él escoge, él encontró esa solución y a mí me parece que ha hecho una buena escogencia.
¿Y ¿sí? qué pasa con todo en la vida? Que buscas lo mejor que puedes pagar. Uh-huh. Como a ti, como a mí, en su momento nuestros padres nos dieron la mejor educación que pudieron pagar, pagando impuestos.
Claro, así es.
Entonces, me van a decir, sí, pero es que algunos van a tener más. Y a veces a mí lo que me enoja y me encanija es que...
Así como yo en la mañana.
Así es. Es que haya gente tan resentida que no esté... que se enfoque más en que algunos tienen porque se lo ganan, que exista la posibilidad de poder cada quien decidir. Entonces, no me molesta no me importa que el chico, que el papá pueda decidir a dónde va el chico y pueda poner lo que pueda poner más, o solo pone eso para la educación. Uh-huh. Lo que les enoja es que haya gente que pueda poner más dinero.
Claro.
Y entonces dices, ese nivel de resentimiento, porque dices, su trabajo le ha costado... Sí, su esfuerzo le ha costado. Otra cosa es el mercantilismo. Y ahí estamos de acuerdo. Aquel que busca vivir a costillas del Estado, esa es otra historia.
Sí, porque tú podrías decir, bueno, ¿y por qué no le dan directamente a las mejores escuelas, a los mejores colegios que tienen los top, estos 10? ¿Por qué no les dan dinero directamente del Ministerio Público a ellos para que tengan más alumnos? ¿Sabe por qué? Porque en ese momento pervertimos a esos colegios.
Así es.
En el momento que el Estado les empieza a dar dinero, ¿sí? Empieza la perversión de que para tener más niños van a hacer cualquier cosa.
Y entonces sale un decreto,
sí,
de que tienen que pasar por decreto. Que tiene que pasar por acuerdo.
No importa, esa competencia sana que
pueda haber.
No importa
si aprendió, no importa. Y entonces... Hay una forma también...
Y déjame decírtelo, porque solo como una medida de querer pelear aquí con el mundo. y solos contra el mundo aquí. Sí, ¿me entendés? Así, sí. Esto ya sucede en algunos lados. Porque tienes un montón de fundaciones, ONGs, que reciben dinero del Estado. Y que, que después se acoplan completamente a lo que el Estado les puede dar. Entonces tú ves... Yo ahorita estoy peleando en varios enojos, varias molestias, que tú miras que cuando vimos la lista de las ONGs, y ni siquiera te voy a decir de las ONGs que recién habían creado, ONGs que la única forma que han subsistido a través del tiempo es a través del Estado. Y entonces, ¿cómo no van a estar a favor de que crezca el Estado si ellos mismos son recipientarios de esta clase de cosas? Y te digo, por ejemplo, la Fundación Esquipulas. sea, ¿por qué fregados?
¿Por qué tenemos que mantener al expresidente?
¿Tengo yo que pagar las cuentas del expresidente Vinicio Cerezo?
Ya suficiente se llevó para su fondo de retiro.
Sí, seguramente le estamos pagando para que mantenga su yate. Ah, va. Sí, o sea, lo dijimos al mismo tiempo, ¿te das cuenta? Nos pusimos de acuerdo, como dirían. Sí. O sea, o sea, no se vale. De asombrero fuiste muy
de apetate.
Sí. Mano, no se vale. No se vale que nos estén quitando la plata.
Chinchineando. Que nos estén chinchineando con el dinero.
¿Me entendés? O sea, qué alegre.
Y ese es
entonces
nuestro
yo
punto.
Voy a crear la. ¿Y yo por qué no puedo crear mi fundación y que me dé dinero el Estado para eso?
Pero ese es mi punto. Entonces, llega el futuro ministro de Finanzas a pedir más plata. No me Juan sí. Domínguez.
Ah, no, y entonces, correcto.
No me Domínguez.
Sí, y entonces vengo y yo pido más plata, ¿verdad?
Y vienes a pedir más plata cuando le estás dando. Hombre,
y el otro
tienes
apoya.
De dónde recortar. No,
y el otro apoya.
Y el otro que tú siempre
el otro apoya
dijo,
porque siempre va a decir que el Estado, qué bueno que está dando eso. Pero lo que no se está dando cuenta es que se lo está quitando a todos estos guatemaltecos.
Pero ¿no te parece una contradicción que estés domingueando todo el tiempo? Ajá. Que se gasta mucho dinero, que son unos corruptos, que toda la. Que estoy de acuerdo.
Sí.
Que estoy de acuerdo. Para que cuando tú ya ejerces el poder. Entonces ahora sí gastemos más. Entonces yo sí voy a gastar más. Y además tengo que no es el único, ¿verdad? Todos han dicho lo mismo. Que dicen, vamos a combatir la corrupción con más dinero. Vamos a combatir la corrupción dándole más poder al político. Vamos a combatir la corrupción dándole más poder.
Más recursos
de
y
ventanilla
más poder.
Al funcionario.
Terrible.
No tiene sentido.
Correcto.
Y entiendo que se están haciendo auditorías y entiendo, y eso es, pero, y fue lo que dijimos cuando también entró Jimmy Morales, cuando entró Yamatei, que dijimos, perseguir la corrupción es bueno, pero si te quedas solo en eso, es como perseguirle la como un perro persiguiéndose la cola.
Claro, claro.
Porque no estás quitando el foco de la corrupción. Y el foco de la corrupción es que haya un catizumbal de dinero discrecionalmente utilizado y el poder discrecional, porque muchas veces también son muy ingeniosos para robarse la plata y son muy ingeniosos para generar coimas, porque a veces no es el presupuesto, a veces es tengo el poder de jocotearte la vida y la puedo ejercer. Y te friego tu empresa y te la cierro.
Y mira, a todos
y te la cierro porque no te doy el permiso que necesitas para operar.
Y mira, todo lo que tiene que ver con gestión, todas las autorizaciones, todo tipo de autorización, tiene consigo una posibilidad de corrupción. Por eso es que todas las autorizaciones deben pasar a ser automatizadas.
Claro. Entonces, si vamos a hablar, empecemos. Entiendo las auditorías, pero exacto. La otra parte, o sea, esta...
Es la prevención. Es la prevención, ¿sí? Y esa es fundamental. O sea, hay que quitarle. O sea, a mí me da risa que recientemente un amigo fue a una ventanilla y llega y le dice. Bueno, eran dos, ¿no? Uno llegó primero y el otro después. El que llega primero entrega una carta, ¿sí? Es que la hicieron juntos, en el mismo machote, ¿sí? La entrega y se la recibe. A las dos horas llega el otro amigo, ¿sí? Presenta la carta y se la rechazan, ¿sí? Mire, es que aquí dice no sé qué. Y le marcaron así, ¿verdad? Para decirle, pues le manchan la hoja. Entonces ya, así. Regresa y dice, mira, me mancharon, o sea, me dijeron que no. Dice, pero ¿por qué? Si a mí me la recibieron. Ajá. Entonces, al día siguiente, pues tiene que hacer una carta nueva y llevarla de la otra forma. Y ya no está el mismo que le rechazó y le dice, mire, esto tampoco sirve. Pero dice, pero mire, si ayer vine y gracias a Dios llevaba la manchada y le dije, aquí me dijeron esto. Va, se la voy a recibir.
O sea, espérate. Onda.
Ajá, eso. ¿Qué de al pelo el tipo, no? Merece el premio al funcionario público del mes. ¿Sí? ¿Sí? Se la voy a recibir. Decime esa.
¿Tú alguna vez viste la película Relatos Salvajes?
Ah, buenísima.
Argentina.
Sí, cuando cierto llega... que me salió entre las que debería de volver a ver, me dijo ayer HBO.
Pero no antes de salir del tráfico. Ah, para ir al tráfico. Hay una historia en Relatos Salvajes. Es una película argentina muy buena, se la recomendamos.
Se ganó el Oscar a la mejor película extranjera.
Extranjera, bueno. Sí. Es muy buena porque lo que trata son de historias cortas. Dentro de la película hay varias historias cortas donde no hay una... Haga de cuenta que usted le inyectaron algo o tomó usted algo donde toda esa control o ese autocontrol que solemos tener para poder convivir en paz, para poder llevar la vida un poco más llevadera, valga la, uh-huh. la redundancia. Entonces, ahí se pierde. Y hay una historia que yo le recomiendo que la vea de Relatos Salvajes, donde es un personaje, creo que es interpretado por Darín, que tiene que ir...
La de los cepos.
Exacto. Tiene que ir a una oficina de tránsito, de vialidad, y se enfrenta con el poder discrecional. Y la historia es genial, así que... Y eso es lo que
todas
pasa.
Todas son geniales.
Sí, 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 todas.
Yo te digo una cosa. Aquí, en esta película de Relatos Salvajes...
Es que
Salvajes,
todos lo pensamos.
Me sirvió a mí para decirle a un fulano, al que tengo mucho respeto por él, pero hablando acerca... De un funcionario, voy a tratar de diluirlo, de un funcionario público que hizo corrupción y que le echó la culpa a la secretaria. Sí, porque te recuerdas tú de que en Relatos Salvajes este niño atropella a una dama que se muere y le echan la culpa al jardinero. Sí. Uh-huh. Bueno, pues esto mismo, ¿no? O sea, de veras, qué película más aconsejable para entender la condición humana. Exacto. Y cómo puedes llegar a niveles, ¿sí? No sé con cuál te identificas, pero te aseguro que yo no es con la del matrimonio. No.
Hay varias, pero ¿sabes qué? Por lo menos dices, yo también lo he pensado. Dices, yo también lo he pensado. No he llegado a la acción, pero yo también lo he pensado.
Hoy en la mañana, con esa del puente y de los dos locos o esos, lo pensé. Bueno, pero sí. O sea, el punto tiene que ver... con que lo que estábamos hablando, o sea, la corrupción, o sea, tiene que ver con algunas situaciones y no le puedes dar más no le puedes dar, ¿cómo es?
¿Más poder o qué?
Sí, pero ¿cómo es que decimos nosotros? Ahora ártense, que hay lodo, ¿no? Ajá, no le puedes dar más lodo a los que están haciendo la corrupción.
Y
ese es el punto. ¿Y cuál es el lodo? Más plata, más poder discrecional, ¿sí? Menos transparencia, más arbitrariedad.
Claro.
¿Sí? Esas cuatro no le puedes dar. Si quieres tú quitar la corrupción, tienes que entrarle por ese lado.
Y obviamente las auditorías son buenas, deben hacerse. Cualquiera que llega por primera vez a un lugar y que puede hacerlo, lo hace para pues, saber dónde está parado y que tampoco lo embarren con el lodo que no es de él.
Correcto.
Pero no te puedes quedar ahí si estás llevando una bandera de anticorrupción. Y esto no lo hemos dicho solo por este gobierno, lo hemos dicho siempre. Lo hemos dicho contra estos gobiernos que toman la banderita para poder decir, como las mises, paz mundial. ¿Verdad? Y de eso, nada. Entonces, claro. En ese sentido, el tema de cuando hablábamos de ese poder discrecional, pues hay quienes te dicen, me voy a portar buena gente y se lo voy a recibir. Le voy a hacer el favor de recibir. Pero también se va a... podemos acelerar el trámite. Puedo hacer que su carpeta suba
unos niveles
para que la miremos antes. Puede ser que haya tramitadores express, ¿sí? Que son padres de la patria, que te aseguran que un trámite que tú tienes derecho a recibir tu IVA...
Te voy a ayudar.
Te voy a ayudar.
Para, es que no tiene para todo no hay
eso,
necesidad.
Exacto, para todo pues, eso se presta. Desde,
mira,
le voy a hacer el favor de la buena onda, me voy a portar buena onda con usted, hasta cómo lo ayudo para acelerar el trámite.
Ahora, yo te voy a decir una cosa, es muy sencillo, porque, el trámite de la devolución del IVA, por la cual hubo un gran escándalo de que habían diputados que estaban haciendo este trámite, póngale usted. El trámite de la devolución del IVA, donde varios diputados y varias personas resultaron acusadas, ¿sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo, que la cola de los pasaportes. Exactamente lo mismo.
Solo que es diferente en grado.
Por supuesto, en tamaño y todo. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el...? Pero es que es una coima, obviamente, porque el otro es funcionario. Pero el que está afuera en pasaportes, eso no es una coima.
Es un exorcio. Bueno, el que está haciendo fila...
Es aprovecharse de la ineficiencia.
Exacto.
De alguien más.
Ahí estoy de,
o sea,
de acuerdo.
Porque entonces lo que haces es poner un policía, no entiendo, o sea, ¿a quién se le ocurre poner un policía para controlar que no haya un fulano que haga cola y le cobre al otro? O sea, aprovechándose de la ineficiencia. Perdone, no había colas, no, no había coimas, no había colas, no había mordidas, porque coimas, mordidas, sí, no,
sí, sí.
¿Verdad? No había colas.
Y, es
y,
que...
y se desaparecía el problema.
Claro.
Entonces, si usted quiere... O sea, pero es que regresamos, regresamos al punto...
Es que es excelente para decir que al final el tema es... No es perseguirte la cola... No es como los perros que se persiguen la cola. Es entender cuál es la raíz de esto.
Exactamente.
O sea, y, ¿hay fila?
Igual con el IVA.
¿Hay fila?
O sea,
porque...
si usted pone que va a devolver el IVA en orden... Se acabó el problema, no va a haber ningún pendejo funcionario que le va a decir, mire, ¿sabe qué? Yo conozco a Marco Livio y yo le voy a ayudar con su trámite.
Y no hemos hablado de aduanas.
Va, pero ¿sabes qué?
Pero tenemos que...
es que... No, tenemos que ir a un
no
corte.
No me provoquen.
No me, sí, no me invite porque ya sabe cómo me pongo. Juan Carlos, yo le dije, hoy era día. Pero bueno, le voy a recordar algo. Sí, en el año del halving no te pierdas la oportunidad de adquirir tus herramientas cripto a los mejores precios del año. Ahorra y maximiza tus ganancias con los combos cripto de Invesco. Combo Crypto Lover, tarjeta Sniter Plus y Arculus Cold Wallet, que el precio normal es de $150, está en oferta a $50. El combo Cold Mooner, una nueva tarjeta de To the Moon, Light Plus y Arculus Cold Wallet a $150, cuando su precio normal es de $200. Estas promociones son válidas hasta el 15 de febrero de 2024. Para obtener más información de los cripto, de las herramientas cripto, puede escribir al WhatsApp 3756-8914. Le repito el WhatsApp, 3756-8914.
Cribertópolis.com.
Pues tenemos como invitado hoy al licenciado Francisco Quesada para hablar del tema... de la semana. Francisco, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, José Carlos. ¿Qué tal, María Dolores? Qué gusto saludarlos a las órdenes.
Nosotros,
gracias, buenos días.
Muy contentos de poderte tener. Pues el tema de la semana, pues han sucedido varias cosas, querido Francisco. Pues está pasando de todo en el Ejecutivo, en el Legislativo. Pero la noticia creo que más importante es lo que puede o no puede pasar mañana. De hecho, pues es esta invitación que le ha hecho el presidente de la República a la fiscal general para presentarse con tres o cuatro temas que le ha preguntado. Uno de ellos es cómo van los casos resueltos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me imagino que van a tocar el de Suri. Ah, perdón, está siendo sarcástico ahí. Muy sarcástico. Sí, el,
se está deshaciendo la silla del ácido.
El ácido. Sí, perdón, pero... El otro es el caso en contra de los periodistas por la emisión de pensamiento. Y pues hay otros dos temas por ahí. Pero el punto central, porque no lo toca, obviamente no toca el tema de Movimiento Semilla. El punto central es... La invitación por toda esta promesa de campaña de pedirle la renuncia a la fiscal general, a la señora Consuelo Porras. ¿Qué tan legal es? ¿Qué tan no legal es? En el artículo 251, por cierto, modificado en la consulta popular de 93 de la Constitución Política de la República, pues dice que la fiscalía, o sea, el Ministerio Público, es un ente autónomo que encargado de que haya justicia en el país, etcétera. Pero entre las cosas, el último párrafo, si no recuerdo mal, también dice que el presidente de la República podrá remover con causa debidamente justificada a el fiscal, en este caso la fiscal general y jefe del Ministerio Público. Asunto que fue modificado por una ley que para mí es inconstitucional, pero después hablamos de esto. Entonces, la invitación, Francisco, una invitación que también tiene, entre otro marco legal, la ley orgánica del Ministerio Público, que dice que la fiscal puede ser citada y tiene que la obligación de llegar cuando es en Consejo de Ministros por parte del presidente. Tenemos estas dos normas, una constitucional y otra a nivel de leyes ordinarias. ¿Cómo se ve el panorama? ¿Cómo lo ves tú acerca de esta reunión que ha pedido el presidente con la fiscal?
Pues valdría la pena que en esta aproximación que hiciste al tema constitucional, para que nos dé el marco para determinar al final qué es la figura del Ministerio Público, porque desde la reforma que bien mencionas del año 93, cuando estaba Guatemala subiéndose al tema de el sistema acusatorio, donde pues el juez no era el que manejaba, digamos, toda la escena de la investigación, dirigía todo se concentraba en el juez, inquisidor, y cambia a un modelo que Guatemala se suma, donde necesitaba un ministerio público como ente acusador. Entonces pues viene esta reforma constitucional. Pero anterior al 93, lo que se tenía era un procurador general de la nación y jefe del Ministerio Público, o sea que tenía unida la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público. Era unir, digamos, al abogado del Estado, al que defiende, digamos, los grandes intereses del Estado, sumarlo a un Ministerio Público que en ese momento pues no era el ente investigador, sino que en ese momento prácticamente el Ministerio Público en temas penales y en temas de responsabilidad civiles era como un actor del Estado que intervenía dentro de los juicios cuando el Estado podía resultar afectado. Pero si era un tema dentro de particulares en lo penal, la posibilidad de todos los particulares era presentar su denuncia al juez y ahí se dirimía todo lo penal. Entonces, luego al aparecer la figura del Ministerio Público, ya los particulares ya no pueden ir al juez, presentar su denuncia y dirimir todo el juicio penal, porque ahora tienen que utilizar de intermediario al Ministerio Público como ente acusador. Esto, pues, cuando se hizo esta reforma, fue cuestionado el hecho de que está bien que existiera un ente acusador estatal, pero que no fuera monopólico, porque hoy día, si uno quiere acusar y el Ministerio Público le dice no tengo caso, no veo caso, cierra la puerta, ya no se puede acusar. Entonces, la posibilidad de que alguien pues no quiere acusar conjuntamente con el Ministerio Público o ser un querellante adhesivo, ya no está. Entonces uno tiene que tener la anuencia, el acompañamiento del Ministerio Público, el permiso del Ministerio Público para acusar, porque le dieron un monopolio, o sea que de una vez se fue de un extremo a otro. Pero el Ministerio Público en la reforma constitucional no quedó claro cuáles eran, cómo dividen el trabajo que hacía la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público, lo dividen, o sea que se reparten atribuciones. La Procuraduría General queda con unas, el Ministerio Público queda con otras, y al día de hoy todavía hay una línea de aspectos de que se pregunta uno de quién son. Pero el Procurador General de la Nación sí queda como lo era el Ministerio Público, muy ligado al presidente, formaba parte, digamos, de la influencia, de la injerencia del círculo centralizado del presidente, esta figura que reunía a los dos. Pero cuando se separan, al Ministerio Público pues le dan, digamos, cuatro características fundamentales. En primer lugar, en el primer párrafo del artículo que mencionabas, se dice que es el ente auxiliar de la administración pública y de la administración de justicia, es el ente acusador oficial del Estado y además tiene autonomía funcional. Estas cuatro características es interesante porque le dan un híbrido al Ministerio Público, porque hay países, conozco probablemente la mayoría de países, el Ministerio Público forma parte del organismo judicial. El Ministerio Público precisamente le dicen ente auxiliar de la Administración de Justicia porque está dentro de la estructura del organismo judicial que se dedica a la acusación y a la investigación, pero forma parte de esta estructura. aquí, pues, es ese ente auxiliar de la Administración de Justicia, no forma parte del organigrama del organismo judicial, pero ejerce funciones de auxiliatura hacia el organismo judicial, pero tiene funciones autónomas, solo funciones autónomas. La autonomía, pues, tiene varias facetas. Pensemos en la Universidad de San Carlos o en un municipio, ellos tienen funciones al nominar, o sea que ellos eligen a su propia autoridad, tienen autonomía financiera y tienen autonomía funcional. Quiere decir que nombran a sus autoridades, tienen sus propios recursos y además operan sin ningún tipo de injerencia. El Ministerio Público, en este caso, su presupuesto forma parte del presupuesto del organismo judicial. Quien lo nomina al fiscal general es el presidente y si tiene funciones autónomas. Entonces esa es la, digamos, a grandes rasgos la naturaleza del Ministerio Público. Está dentro de la Administración de Justicia siendo auxiliar. Además, la ley del Ministerio Público establece que el Ministerio Público forma parte del sector justicia. Entonces, el Ministerio Público hace justicia, no propiamente, como digo, dentro del ámbito del organismo judicial, pero hace justicia por ser un ente auxiliar. Entonces, tiene una naturaleza no muy bien definida, pero al final, a la larga, se le ha dado, pues, el carácter de formar parte del sector justicia.
Ahora perdona, Francisco, hoy sí me quedé asustado, porque con el presupuesto, el Ministerio Público siempre ha tenido su presupuesto por aparte. Y el artículo 251, el artículo 252 de la Constitución Política de la República, lo que hicieron fue dividir. Anteriormente, pues en uno estaba quién era lo que tú decías, el jefe del Ministerio Público y Procurador General de la Nación, el PGN. Y en el 252 daba la forma de elección. Ahora lo que hicieron fue que en el 251 pusieron quién es el del Ministerio Público y su elección, y en el 252 el PGN y su elección. O sea, lo cual, pues, no era un poco, a medida que crecía el Estado, a medida que era importante reforzar la investigación, fue importante hacer crecer estos dos artículos. Creo que no son los peores artículos que tenemos en la Constitución. Entiendo el punto acerca de que ese monopolio, como bien se ha dicho, el monopolio de la acusación y el monopolio de no poder llegar a un acuerdo en situaciones que son penales, pero que de alguna manera son de ámbito privado. O sea, cuando, por ejemplo, un accidente de tránsito o una situación de un robo o una estafa, que podrían dirimirse de una mejor manera, una forma más rápida. A mí, el presupuesto me dejó un poco asustado, pero el último párrafo del artículo 251 dice: el fiscal general de la nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando básicamente del privilegio del antejuicio y las otras formas que tiene que tener el fiscal o la fiscal general. Hay que recordarse que en Guatemala los últimos 3 fiscales generales han sido mujeres, ¿verdad? O sea, Claudia Paz y Paz, Telma Aldana y ahora Consuelo Porras. Pero la última oración dice: el presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. O sea, es que para esa preeminencia constitucional acerca de que se puede remover, que fue lo que se manipuló a través de la ley del organismo, la ley orgánica del Ministerio Público, quitándole una competencia básica al presidente de la República, donde ahora dice que la causa debidamente justificada es solo aquella que tiene que ver con el organismo judicial, o sea, una sentencia. no, o sea, ¿dónde queda la separación de poderes y ahora la única forma que el presidente de la República obtenga su propia competencia que la Constitución le da sea solamente por una competencia que tiene el organismo judicial? O sea, pareciera ser que perdió cualidades el presidente. Pero eso es por una pequeña parte. La otra, obviamente, es, o sea, puede citar el presidente de la República dado esta oración de la Constitución Política.
Fíjate que el tema es que en la Constitución no estableció cuáles eran las causales, pero como la fue cuando esa tradición que teníamos de que el Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público eran muy dependientes del presidente, formaban parte de su sector, y por eso tradicionalmente el presidente venía con su Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público. El nuevo presidente removía al anterior y esa suerte iba haciendo, hasta que pues viene la ley orgánica del Ministerio Público. En un principio pues daba cuáles eran las causales y donde podía haber negligencia, y podían haber temas donde el presidente podía comprobar hechos donde había incompetencia y podía destituirlo, y de esa manera fue corriendo la suerte de todos los fiscales. Sin embargo, cuando viene esta reforma, esa sí cierra completamente, se va del lado extremo, digamos, de la autonomía funcional, donde la capacidad nominativa del presidente, que es quien lo designa, ya deja prácticamente de ser quien lo remueve. Se van al extremo del péndulo, ¿verdad?
Sí.
Como te digo, no está en la Constitución, pues solo lo menciona y lo desarrolla después la ley. Creo que no hizo mal la ley en tener que desarrollarlo, porque se hubiera podido entender de muchísimas formas, muy subjetivamente, esa posibilidad del presidente. Pero como te digo, la tradición era que era una persona, pieza de confianza del presidente. Dejó de serlo porque se convirtió en un ente con autonomía funcional. Y bueno, y el tema hizo un efecto de péndulo muy subjetivo, no basándose en la institucionalidad del Ministerio Público, sino basándose en la persona que ejerce el Ministerio Público. O sea que la ley dejó el efecto universal y se transformó en una ley con absoluta dedicatoria, digamos, basándose en quién estaba en el Ministerio Público. Entonces, es lo que ahora nos tiene cuestionando, cómo de un extremo se movió hacia otro, de una total liberalidad del presidente para mover a un fiscal a una total imposibilidad, porque ya no depende de él. Bien lo decías, depende de que sea encontrado responsable penalmente y todas las fases penales culminen hasta la condenatoria, lo cual, por razones de tiempo, primero termina su mandato, que lo logren condenar, y además, si va a estar sindicado de un tema penal, él va a ser juez y parte, porque el fiscal va a ser el que va a dirigir la investigación, ¿verdad? Entonces, y como te digo, con ese monopolio de la investigación, pues quién se va a querer autoinvestigar, ¿verdad?
Claro, ahí tengo dos puntos, porque por un lado, la reforma o donde se establece la causalidad para removerla tenía nombre y apellido, pero ahora se está hablando también de reformar esto, y ahora no es, también tiene nombre y apellido, pero antes era para proteger a la fiscal y ahora es para proteger al presidente. O sea, caemos en la misma historia, solo cambian los actores. Entonces, si estamos hablando de esto, pensando para los que realmente nos interesa que haya un sistema de justicia independiente, correcto, que haya una persecución de una búsqueda de la verdad para que se imparta justicia, ¿hacia dónde debería ir esta reforma? ¿Hacia dónde debería ser para que se fortalezca, por un lado, el Ministerio Público, pero que, así como cualquiera, no esté por encima de la ley? O sea, nadie está por encima de la ley, que todos estemos sujetos, claro, a la ley, porque también el ser fiscal no te convierte en alguien que está superior a la ley. Entonces, esa es una de mis preguntas. ¿Hacia dónde debería ir? Porque, por un lado, el péndulo estaba protegiendo a Tel Maldán en su momento y ahora circula para proteger al presidente Bernardo Arévalo para que pueda remover si lo considera necesario. Pero así como se cambió a Tel Maldana, así también se va a cambiar a Bernardo Arévalo. Y ahorita la gente tal vez está en luna de miel, pero después ya no. O después va a venir alguien como Yamatei en 4 años o 8 años después. Y entonces vamos a volver a cambiar para proteger a la fiscal. O sea, ¿cómo podemos hacer algo que realmente nos proteja a los ciudadanos, que es lo que nos importa? Ese es uno. Y dos, el presidente de la República, se supone que los ciudadanos le damos el poder a los gobernantes. Yo como ciudadana no puedo ir a preguntarle a la fiscal cómo está un caso. Mire cómo está el caso de las vacunas. Uh-huh. Puedo presionar.
Las vacunas, ¿no?
Sí, puedo presionar, sí. Puedo... Mire cómo está el tema del periodismo. Puedo presionar. Uh-huh. ¿Cómo funciona esta cuentadancia? Y a eso voy. Primero, el presidente, como presidente...
Bueno, como autoridad.
¿Tiene la autoridad que yo no tengo? O sea, ¿por qué tiene más autoridad que yo?
Porque la puede remover, dice la Constitución.
Entonces, mi punto aquí es que no hemos entendido que el presidente no puede tener más derechos que los que tiene un ciudadano. Y después lo podemos discutir.
Después hablamos.
Después lo discutimos. Pero mi punto es, presidente puede, y no estoy diciendo Arévalo, cualquier presidente, lo vamos a suponer.
Sí, no estamos hablando de nombres.
Que Otto Pérez Molina llegara y le dijera a la fiscal, mire, quiero que me cuente cómo va el caso La Línea. O quiero que me cuente cómo va el caso de la Agüita Mágica. ¿Puede un presidente hacer eso? Esa es la siguiente pregunta. Y si no lo puede hacer, ¿cómo también el fiscal, sea quien sea, rinde cuentas de sus acciones? Entonces ahí te dejo 3 preguntas, Francisco.
Preguntas difíciles, vamos a ver. Tenemos... pues lo que platicamos de la historia de cómo se concibe constitucionalmente el Ministerio Público, que deja mucho a deber, digamos, porque sí deja esas lagunas, porque aquí José Carlos está poniendo el punto, le habían dejado al presidente esa capacidad, o sea que el Ministerio Público no es enteramente autónomo, ¿verdad? No tiene todos los grados de autonomía. Eso es uno. Se estaba concibiendo, digamos, con resabios de lo que era antes el Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público, un dependiente del presidente, pero aquí cuando se separan le quieren dar como que pinceladas de autonomía. Esta facultad presidencial yo sí creo que era necesario pues regularla, porque si no también se podía convertir en una tentación del presidente de que quería siempre a un fiscal a la medida. Un fiscal subordinado, y entonces el fiscal estaba prácticamente amarrado en el sentido que cualquier investigación que iba a hacer en contra de los círculos del presidente pues iba a ser destituido. Entonces pero viene pues esta al principio pues la normativa sí establecía que había que establecer causas justificadas que prácticamente la lograban establecer, pero pues sí da un efecto totalmente contrario, donde la remover al fiscal se vuelve una condición no solo fuera del alcance del presidente, o sea, fuera del respeto a la norma constitucional, sino que fuera del alcance de todos. Prácticamente el fiscal decide cuándo se remueve y cuándo no. O sea, que se fueron al extremo, una ley totalmente casuista y muy redactada al estilo fiscal, a lo impositivo, a lo irracional y a lo antitécnico.
Francisco, entonces, déjame hacer un paréntesis. Y cuando encima de todo la reelección fue amparada de una forma que nos dejó asustados y asombrados, donde se obligó a los comisionados de la postulación a incluir a una persona que no querían... O sea, todavía nos deja más preocupados en estos tiempos que les hemos llamado aquí tiempos sicilianos. O sea, no solo tú lo que has explicado, sino que tenemos esta otra resolución que complicó todavía más. O sea, no solamente fueron sus 4 años, sino que ahora son 8 años inamovibles. Y no digamos si se vuelve a postular y va a ser 12 años inamovibles. Solo lo dejo por ahí, Francisco, para que tú sigas.
Sí. Sí, sí. Aquí el tema del sistema republicano totalmente abandonado, ¿verdad? El sistema republicano aquí son señales de que cuando alteramos el Estado republicano nos salen este tipo de temas. Digámoslo, desde el CICIG, que altera el Estado republicano, donde realmente pliega a el, público, a la Corte de Constitucionalidad, a la al Procurador de los Derechos Humanos, lo subordina a la CICIG, ahí prácticamente rompe el sistema republicano y después pues se corre el péndulo en el otro extremo, donde viene el gobierno que acaba de terminar y subordina el organismo judicial al Congreso de la República y el Congreso de la República al organismo ejecutivo. O sea que venimos de dos muy malos ejemplos. Y como eso no aprendemos, la intención acá pues pareciera que va a lo mismo, buscar un fiscal afín al presidente, cuando al final el sistema republicano lo que busca es los pesos y contrapesos, busca ese equilibrio que evita que la ambición natural humana pues tienda a cometer conductas autoritarias y conductas arbitrarias. Pero bueno, una norma totalmente de acuerdo, fue extrema, una norma inconstitucional porque deja al presidente totalmente al margen. Yo sí creo que había que darle condiciones al presidente muy objetivas para poder hacer esa remoción, pero no dejarlo al margen y, como digo, un tema de cumplimiento imposible. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos un Ministerio Público que forma parte del sector justicia, que forma parte del sistema del equilibrio republicano y forma parte del tema de que no puede ser subordinado el sector justicia por los otros organismos. O sea, la subordinación es prohibida. En ese sentido, el intento del presidente de poder coordinar con la fiscal general, de poder invitarla, de poder trabajar en conjunto, ese es un tema común. La división de poderes no quiere decir la separación y el aislamiento, sino que tiene que haber esa coordinación. Puede haber una invitación, pueden haber reuniones de trabajo. De hecho, la instancia del sector justicia participa el Ministerio de Gobernación en representación del Ejecutivo, ahí está el Ministerio Público, ahí está el organismo judicial, trabajan en conjunto. Lo que no puede haber, y ya hay fallos de la Corte de Constitucionalidad respecto citatorios que hizo el Congreso de la República a el Ministerio Público, es el hecho de hacerle rendir cuentas sobre aspectos de los procesos que está manejando. Al Congreso de la República se determinaba de que podía citar, por ejemplo, al financiero del Ministerio Público para que le dijera cómo está utilizando los recursos que le está asignando el Congreso, rendir cuentas. Eso sí, pero no puede citarlo para que rinda cuentas de cómo va determinado proceso, determinada investigación, etcétera. Y esto pues se puede traducir en el propio presidente. El presidente claro que puede coordinar con la fiscal, claro que la puede invitar, viceversa también, pero lo que no puede es pedirle que rinda cuentas sobre determinados procesos. Y naturalmente los procesos que está poniendo ahí, obviamente no está poniendo los procesos donde llegue a brillar la fiscal, sino que serán procesos que tendrán un grado de atraso, un grado de rezago, etcétera. Entonces, sí hay un tema donde, bueno, la nota dice, bueno, una junta de coordinación, eso está bien, pero cuando le pide cuentas de determinadas investigaciones, ahí ya se está metiendo el presidente en una posible subordinación de poderes.
¿Vamos a hacer una pausa?
Sí,
vamos a hacer una pausa. Y me quedo con la pregunta porque, por un lado, es no rendir cuentas, sino coordinación. Y hablaste de pesos y contrapesos. ¿En qué momento también la fiscal general entra a rendir cuentas? ¿Y claro, a quién le rinde cuentas? Porque, por ejemplo, el caso de las vacunas, a mí es un caso que también me interesa. Y siempre hemos preguntado en estos micrófonos qué sucedió con el dinero que se usó para comprar las vacunas Sputnik y que fue un fiasco de negociación, y eso que no conocemos los detalles.
Solo, y los 5,000 millones de quetzales en caminos rurales, y los 3,000
de la ampliación,
mejoramiento del
claro,
no sé qué.
Pero, sí, pero entonces, ¿cómo entonces también, así como esos pesos y contrapesos, cómo también la fiscal general rinde cuentas? Si me refiero a cualquier fiscal claro, general, no a esta en particular, claro, pero cómo un fiscal general rinde cuentas de sus acciones. Es solo a través del organismo judicial, y regresamos al tema.
Claro.
¿Debemos reforzar el organismo judicial? Vamos a hacer una pausa y regresamos con
Francisco. En AHAU, Espacio de Sanación, somos un grupo de profesionales que trabajamos basados en los principios de la medicina natural integrativa. Nuestro enfoque es holístico, buscando mejorar la salud y el bienestar de las personas mediante terapias naturales. Tenemos más de 20 terapias para alcanzar una vida más equilibrada y saludable. Haga su cita al WhatsApp 4214-9772. Le repito el WhatsApp 4214-9772 o al PBX 2508-7373. Le repito también el PBX 2508-7373. La dirección es la décima calle 651 zona 9, décima calle 651 zona 9, en el edificio Zona Médica, Torre 1, segundo piso, clínicas 201 y 202. En Facebook como AHAU, Espacio de Sanación, en Instagram como @sanacionahau y en la web como www.sanacionahau.com. Le recuerdo, AHAU se escribe AJAW. Se atiende solo con cita previa por protocolo de bioseguridad y el horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
Libertópolis.com.
Estamos en entrevista con Francisco Quesada, platicando acerca de esta invitación que ha hecho el presidente de la República, Bernardo Arévalo, a la fiscal general Consuelo Porras, y pues todo lo que tiene que ver con esto. María Dolores, antes del corte, preguntaba acerca de entonces a quién le rinde cuentas Consuelo Porras. Y Francisco, yo me recuerdo que antes de modificar esa ley que beneficiaba a Telma Aldana para que no la removiera el presidente Jimmy Morales, específicamente, había un consejo del Ministerio Público, y este consejo del Ministerio Público tenía de cierta manera una evaluación acerca de lo que estaba haciendo la fiscal o el fiscal general, y esta evaluación era la que servía para que el presidente pudiese tomar una decisión respaldada en datos técnicos. O sea, ¿a quién le da cuentas él o la fiscal general?
Sí, muy interesante, porque cuando uno quiere hacer un sistema de pesos y contrapesos, entonces lo que tiene que buscar es un equilibrio para que precisamente a alguien haya que rendirle cuentas. El Ministerio Público, por ejemplo, si no quiere investigar, o el Ministerio Público quiere archivar un expediente, o sea, no investigarlo, hay la posibilidad de acudir al juez, y el juez decide si el Ministerio Público debe investigar o si el Ministerio Público puede archivar. O sea que el peso y contrapeso lo puede ejercer el organismo judicial, o igualmente el Ministerio Público puede ser investigado por la Contraloría General de Cuentas. O sea que uno, en esa arquitectura constitucional, uno debe de tratar de que no quede alguien que deje de rendir cuentas. Entonces, si lo hace. Pero en eso que mencionabas, José Carlos, lo que quisieron es convertir al Ministerio Público en un ente soberano, porque precisamente había un contrapeso en el sentido de que estaba el Consejo del Ministerio Público, donde las decisiones del fiscal se podían conocer en apelación ante ese consejo, pero lo eliminan. Y también, pues le fijan un presupuesto desproporcionado totalmente en esa época al Ministerio Público, un presupuesto casi de la dimensión de todo el organismo judicial, o sea que un organismo judicial con jurisdicción en todas las áreas y un Ministerio Público solo en lo penal tenía casi el mismo presupuesto que todo el organismo judicial, lo que hoy día sigue siendo lo mismo. O sea que iban a darle pues esa soberanía al Ministerio Público, a convertirlo pues en un megaente, e inclusive el Ministerio Público en época de CICIC planteó al Congreso de la República unas disposiciones normativas donde ellos prácticamente monopolizaban el tema de seguridad y justicia. Ellos iban a convertirse en el ente coordinador de todo ello. Ahí está esa ley en el Congreso. Entonces sí hubo ese intento. Entonces cuando uno empieza a romper este sistema de pesos y contrapesos es cuando eventualmente hay que hay alguien a quien no rinde cuentas. Y un defecto constitucional de origen es que no vieron venir el tema de la Corte de Constitucionalidad, porque ahí sí, en la Corte de Constitucionalidad resultó que no rinde cuentas a nadie. Ahí sí topó el sistema, en el sentido de que no tiene un contrapeso en la Corte de Constitucionalidad. Los demás sí lo tienen, pero sí han habido intentos de reformar, y el clarísimo ejemplo es del Ministerio Público, donde quieren que tampoco rinda cuentas, y eso es lo peligroso, ¿verdad? O sea, que cada efecto que querramos dar, hay que ver hasta dónde también tenemos que crearle competencias a otros organismos para que siempre exista ese sano equilibrio, ¿verdad?
Ahora, tengo una pregunta con respecto a la invita, y una cosa es te citen y otra cosa es te inviten, porque una invitación uno puede decir que no, gracias, pero no, pero que te cite alguien es no tiene un carácter voluntario, sino es casi que una orden o algo que tú tienes que hacer. ¿Cómo está entonces aquí el tema? Por ejemplo, la fiscal puede decir gracias, pero no gracias, o sea, gracias por la invitación, pero no voy, aquí está, y le doy un informe donde, un informe o una memoria o una minuta donde le explico algunas cosas.
Sí, un informe circunstanciado.
Por ejemplo,
el caso que pusiste de las vacunas. Ajá. Estamos investigando. O sea,
estamos investigando. Sin dar mayor detalle,
estamos investigando.
Puede pasar esto. Y lo otro que a mí me preocupa es que exista este divorcio funcional. Yo no digo que se amen, pero que haya un divorcio funcional en cuanto a que para ejecutar órdenes de captura, para hacer ese intercambio de información entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, es muy importante, porque al final los fregados somos nosotros.
Nosotros somos los hijos del divorcio, estás diciendo.
Exactamente, porque el punto es los asaltos, las extorsiones, los robos, a los asaltos de fraudes, todo esto también se investiga en forma conjunta y también se persigue en forma conjunta en cuanto a, por ejemplo, ejecución de órdenes de captura, investigaciones que hace entre la policía y el Ministerio Público. Entonces, mis dos puntos, la invitación, no es citación, puede decir que no y enviar solo un informe, y las consecuencias de un divorcio entre las dos cabezas de estas instituciones.
Aquí hay un tema interesante, que otro de los temas que se le quiso dar equilibrio legalmente al Ministerio Público es el que necesita de Policía Nacional Civil o de un ente investigador donde el fiscal dirige, pero no es digamos la operación de investigación propiamente hecha por el Ministerio Público, sino que lo hace a través de la Policía Nacional Civil o un ente investigativo del Ministerio de Gobernación. Eso es para que el Ministerio Público no hiciera su propia investigación, sino que la dirigiera. Con el tiempo, lo que fueron haciendo es crear el Ministerio Público su propio ente investigador, y ahora tiene un ente investigador bastante desarrollado, porque lo que quieren es ir prescindiendo de Policía Nacional Civil como ente investigador. O sea que esto es nuevamente más concentración y ruptura de ese balance. Entonces, pues la manera como fue concebido originariamente el Ministerio Público, pues utilizando figuras internacionales que tenían ya avanzado el tema, pues la tendencia fue a concentrar muchísimo el Ministerio Público, a volverlo mucho, mucho más autónomo de lo que es. Pero está concebido como que tiene que haber una coordinación necesaria entre diferentes poderes, y sí, un divorcio paraliza, pero también una concentración de poder como existía en época de la CICIG, donde inclusive estaban subordinados jueces, porque tenía jueces de turnos, jueces que tenían la judicatura dentro del Ministerio Público, bajo el argumento de que no quería que se filtraran las cosas y pudieran capturar ente. Entonces lo que estaban haciendo es un megaente, ¿verdad? Y encima ese megaente tenía casi los mismos recursos que el organismo judicial, entonces había una desproporción en la justicia enorme. O sea que natural de un presidente, quiere concentrar poderes. Creo que el presidente, en la medida de tener una reunión de coordinación, la puede tener. El Ministerio Público igualmente puede acceder, puede ir, puede no ir, puede excusarse, y si va a ir, no le puede rendir de ninguna manera cuenta de los casos que tiene bajo su investigación. Eso sí no lo puede pedir el presidente de ninguna manera.
Sí, Francisco.
Entonces, aquí hay un abanico de posibilidades, pero lo que está detrás de todo esto es después pedir la remoción de la fiscal.
Claro. Francisco, una última pregunta. Estamos ya sobre el tiempo, pero mi última pregunta tiene que ver con esto. O sea, también hemos visto cómo en los Estados Unidos el secretario de Justicia, recientemente, cuando estuvo el presidente Donald Trump, de alguna manera fue manipulado y el primero tuvo que renunciar. El primero, ya no me recuerdo si lo despidió o lo renunció, pero salió en medio de aquellas acusaciones que le había hecho, hasta un libro. Después, el que estaba de secretario de Justicia, como él tenía la capacidad de poderlo despedir, también no salió tan bien. ¿Cuál es el modelo ideal? Porque al final eso es lo que queremos, ¿no? El modelo ideal de justicia. En este caso, los pesos y contrapesos se perdieron, como tú dijiste, en la reforma constitucional. Era un ente único, la PGN y el Ministerio Público. Se separa, pero no quedó claro. En otros lados hemos visto que siempre es un ministro de justicia nombrado por el Ejecutivo, pero entonces, ¿cómo va a investigar al Ejecutivo si es parte de ese gobierno, sobre todo en gobiernos tan corruptos como los nuestros? Y en otros casos ha sido también el Ministerio Público, se le llama un juez, el juez investigador como parte del organismo judicial, pero entonces, ¿cómo el organismo judicial va a fallar en contra de alguien que está en su propio, la acusatoria pertenece al organismo judicial? Casi siempre va a ganar la acusatoria. O sea, ¿cuál es el mecanismo ideal para esa definición? Hay una autonomía, pero que debe dar unas cuentas. ¿Cuál es esa situación ideal que deberíamos buscar en el Ministerio Público?
Pues yo creo que estamos en un modelo que es bastante bueno. La figura de un ministerio público subordinada a la presidencia, como era antes, era un sistema contraproducente totalmente, y esto que están intentando lo va a hacer contraproducente. Yo creo que estábamos en un sistema de buen equilibrio. Hay que recuperar el hecho de poner al ministerio público en su justa dimensión, en el sentido que se le da un poder a alguien, y en ese sentido hay que darle un poder a otro organismo para que lo pueda fiscalizar. Y al final de cuentas, lo que hay que ir viendo es, la ley es perfectible, entonces hay que ir haciendo los ajustes, pero viendo objetivos de una mejor administración de justicia, y no viendo complacencias personales o haciendo leyes a la medida o leyes casuistas, que eso es cuando verdaderamente tenemos todo un historial de fracasos, ¿verdad? Entonces, no volvamos a repetir los errores, sino que vayamos fortaleciendo el tema con base en lecturas y sobre todo con base en evaluaciones objetivas, para ir teniendo pues una ley que cumpla su cometido y que no sea simple y sencillamente la ley un aparato que le sirva al gobernante de turno para poder gobernar a sus anchas.
Y bueno, estamos ya por terminar, y Francisco, rápidamente, esto es solo morbosidad y curiosidad.
Yo sé qué vas a preguntar. ¿Va a llegar o no va a llegar?
¿Apuestas? ¿Llega o manda informe?
Estamos pensando igual, María Dolores. Esa era mi última pregunta también.
¿Llega o manda informe?
No va a mandar informe, porque estaría ella inclusive revelando detalles que pueden ser un tema de una investigación, que no puede revelar detalles, no puede mandar informe, solo puede mandar así, si el caso tal lo tengo yo, pero no puede mandar.
Pero
eso no lo va a hacer definitivamente. Llegar, no creo que llegue. Mi pregunta sería si se va a excusar o no se va a excusar, simplemente no llega, pero creo que por cortesía se va a excusar, que tiene algún otro tema de agenda y
ya.
Pero bueno, aquí hay un abanico enorme de posibilidades.
Okay. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por atender nuestra llamada. ¿Y tú qué dices? ¿Va a llegar o no?
Hasta luego. Yo creería que no.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, muchas gracias. Francisco. Yo creería que no.
Yo creo que va a llegar.
¿Tú crees que sí?
Sí, yo creo que va a llegar y le va a hablar acerca de el de la persecución en contra de Semilla. Bueno, ok, pero para mientras, yo le recuerdo esto.
Va a salir con otro caso.
Sí, okay. En el año del halving no te pierdas la oportunidad de adquirir tus herramientas cripto a los mejores precios del año. Ahorra y maximiza tus ganancias en los combos cripto de Invesgo. El combo Crypto Lover, tarjeta Xneater Plus y Arculus Cold Wallet a $50 cuando su precio normal es de $150. El combo Cold Mooner, que tiene una tarjeta To The Moon Light Plus y Arculus Cold Wallet a $150 cuando su precio normal es de $200. Estas promociones están válidas hasta el 15 de febrero. Mire, después de que le regalen su regalito del Día del Cariño. Para más información, comunícate al WhatsApp 3756-8914. 3756-8914.
Libertópolis.com. Un minuto. Varios temas que se hablaron hoy, el tema de los alumnos, el tema de la el tema de la de por qué darle, seguir dándole el dinero a la demanda, a la oferta y no a la demanda, o sea, por qué darle el dinero al político y no al que usa el servicio. Sí. Y hablamos acerca del tema de la corrupción. Creo que hay temas básicos que debemos ir entendiendo para que no nos den atole con el dedo, para que no nos den lo que yo llamo el lenguaje atolitario. Y hablamos acerca de el tema de la cita o la invitación que hace Bernardo Arévalo a la actual fiscal. Si usted quita los nombres, es importante que usted los quite, porque además del chambre de si va a llegar o no va a llegar, que es divertido, el punto aquí es cómo esto nos afecta en la vida diaria. Cuando usted, yo no lo, se lo deseo a nadie, tenga un problema y necesite que se imparta justicia, realmente haya un sistema de justicia que lo proteja.
Claro. Y bueno, yo creo que eso es muy importante, no sentirnos como, y así lo voy a decir, como hijos de divorcio que no saben a quién recurrir, si al Ministerio Público, que será la mamá, o con el papá, que es el presidente, porque no sabemos en dónde encontrar justicia. Para mientras te quiero dar, o sea, recordar también que hoy hablamos acerca del ICS y de que el tribunal había absuelto a Marlene Blanco. Pero hay una noticia muy importante, que un fulano, ¿sí?, este Rigoberto Danilo Morales, por la participación en la muerte de 15 nicaragüenses y un holandés, no sé si te recuerdas, uh-huh, aquella quema de aquel bus con las personas adentro, fue condenado a 808 años de prisión. Bueno, o sea, necesitamos justicia en este país. Necesitamos justicia y tiene que ver con que tengamos Estado de Derecho que proteja la vida, la libertad y la propiedad privada. No se pierda. Eso es lo que tenemos que tener en un Estado de Derecho. ¡Viva la libertad!
Ciudadano informado, ciudadano respetado.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.